¿Qué tal? Muy buenos días, noches, tardes o cuando nos escuches, siempre eres recibido en estos Cyber Coffee. Ya sabes que son tus podcasts preferidos de Cyber Security News. A los mandos, ¿quién siempre? Vicente Ramírez, te tengo a la derecha.
Muy buenas a todos.
Pues con esos saludos de Vicente vamos a arrancar este podcast súper interesante porque la semana pasada venimos, además de hecho, cargados con los turrones llenos de noticias, actualidad, entrevistas, muchos contactos y algunos regalitos, ¿verdad, Vicente, que nos dieron?
Pues sí, la verdad que fue una feria y un congreso súper top.
Por supuesto, más de 80.000 personas ahí cada año en Barcelona, siempre siendo puntera. Como decíamos, tenemos un protagonista que hoy queríamos compartir con todos vosotros. Él es un experto en ciberseguridad y de una empresa de renombre, ESET, y él es Josep Albors. Y con él hemos hablado de muchas cosas relacionadas con la ciberseguridad y algunas no tanto, ¿verdad? Porque nos habló de otra fase o faceta más personal. Y ya repasamos 2018, ¿qué será 2019? Ciberinteligencia, ciberseguridad, inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad, de incluso educación, partes de formación, en fin, yo creo que lo mejor es escuchar este podcast, porque hablamos de muchas cosas y muy interesantes.
Arrancamos.
Y arrancamos.
Un mundo conectado. Miles de ojos vigilando. Usando la nube. Candados que se rompen. Hackers blancos y negros. Cyber inteligencia. Cyber seguridad. Cyber Security News. Esto es Cyber Coffee.
Bueno, un poco la primera pregunta es, ya que estamos avanzado el año 2019, análisis un poco general de cómo transcurrió el año pasado para vosotros y este año cómo ha iniciado y qué objetivos os habéis planteado este 2019.
No, y siempre desde la perspectiva mía, que es la de alguien que está encargado de un laboratorio de amenazas. Bueno, si me vas buscando tema de ventas y demás, te puedo presentar a otra persona. Pues si es de amenazas, yo te lo comento. Por ejemplo, que 2018 está clarísimo que fue el año de los criptomineros. Sí. Los delincuentes se dieron cuenta de que antes que buscar que alguien pague un rescate por el secuestro de sus archivos, como hace el ransomware, le salía más rentable ganar dinero desde el minuto uno secuestrando los dispositivos. Cuando digo dispositivos es cualquier cosa que esté conectada a internet, desde vuestro ordenador a la tablet hasta el router, pasando por cámaras de grabación o cualquier trasto que esté conectado y sea vulnerable. Por muy poca potencia que tiene, pues puede aprovecharse para minar estas criptomonedas. Principalmente se minaba Monero por el tema de que te añade una capa más de anonimato y era más difícil de detectar, pero con el decrecimiento del valor de los últimos meses se ha vuelto a ver un resurgimiento del ransomware. No vamos a decir clásico porque han seguido innovando y han seguido atacando. Lo único que sí que es verdad que ahora hacen ataques más dirigidos. Ya no es voy a propagar un ransomware para todo el mundo de cuando os pagan. No, vamos a propagar un ransomware para estas empresas en concreto que tienen el servidor bastante deficiente en cuanto a seguridad y vamos a ver cuánto podemos sacar. O sea, ya son ataques más dirigidos. Eso no quita que sigan habiendo campañas, digamos, más extensas. Eso por una parte. Luego en 2018 y lo que estamos viendo en 2019 es que se ha popularizado también lo que son ataques, ¿cómo decirlo?, híbridos. Híbridos significa que pillan varios componentes de diferentes ataques que antes iban por suelto y ahora los combinan. Por ejemplo, criptominero con ransomware. Si ven que no rinde la cosa como deberían, lo cifran en la máquina y exigen un rescate. O mientras está cifrado, siguen gastando ese ordenador para minar criptomonedas. Casos de phishing también mezclados con ransomware. Se ha popularizado mucho desde verano del año pasado. Casos que tú lo lees y no te crees que la gente pueda caer en eso. Y son los casos de un correo que te envían diciendo que tienen una imagen o un vídeo tuyo privado, haciendo cosas privadas. Y que ese vídeo lo van a difundir a menos que pagues tú una cantidad, que suele ser de unos cientos de euros. Para más inri, algunos de estos correos están enviados desde un remitente, que puede ser tu dirección corporativa, que se puede suplantar muy fácilmente con técnicas de spoofing que cualquier niño de 8 años puede buscar y hacerlo. O directamente te ponen en el asunto pues, una contraseña que tú en alguna vez has utilizado, se ha visto comprometida y está en cualquiera de los leaks tan famosos que se vienen produciendo desde hace años. Se puede incluso hasta consultar. Y la gente, pues normalmente eso, como no está acostumbrado, se asusta. ¿Y qué hace? Paga. ¿Dónde está el malware? No está. No existe el malware. en ese caso. Es simplemente ingeniería social. Nadie tiene tus fotos, nadie te ha infectado el ordenador porque dicen que ya estaba bajándote contenido explícito para adultos en una web. Nadie te ha... No, es simple engaño de toda la vida y la gente sigue picando. Bueno, pues eso se ha visto también mezclado con el tema ransomware y otras amenazas para robar credenciales de acceso. Y por último, una tendencia que sí que hemos visto bastante creciente desde finales de 2017 y ahora está ya en boga, son los ataques, digamos, sin ese componente de fichero malicioso que se instala, sino que utilizan las propias herramientas del sistema, como puede ser un PowerShell, que es la línea de comandos que viene por defecto en Windows 10, digamos, una línea de comandos más poderosa y te permite realizar acciones. Pues los delincuentes lo utilizan muchas veces como primera fase de ataque. Se ejecuta porque es una aplicación perfectamente legítima y se ejecuta para descargar la segunda fase, que es ya el malware propiamente dicho. Pero como la primera fase no se suele tener en cuenta muchas veces por ser una aplicación que utilizan, pues sobre todo administradores de sistemas, no un usuario común, pero está instalado por defecto, pues es un ataque sin fichero que lo puedes detectar si eres muy bueno en esa primera fase o si no, en una segunda fase, y si no, pues infecta el sistema.
Estamos en el entorno del Mobile Commerce, Mobile World Congress, y hay una palabra que es la protagonista claramente, ¿no? Que es el 5G. A ti, traducido a tu día a día, ¿a qué te suena esta palabra? ¿Qué es lo que te dice, ¿no? Más trabajo para mí, más dispositivos conectados, más... ¿Cómo se traduce para ti?
Bueno, al final se traduce en velocidad, y esa velocidad se traduce en más capacidad de estos dispositivos que tenemos conectados, con lo cual debería ser beneficioso, pero también abre nuevas posibilidades para los atacantes. Si un atacante puede enviar desde un dispositivo infectado X cantidad de spam, malware, barra, aquí, lo que quieras, pues ahora podrá enviar más, porque tiene más caudal, más ancho de banda. También te digo una cosa, estamos hablando de 5G, pero el 5G en España, igual hasta dentro de un tiempo no lo vemos en su plena magnitud. Yo te puedo contar con anécdotas personales. Estuve en Japón el mes pasado y ahí había demos de NTT Docomo que decía, mira, prueba el 5G, y te decía, ah, bueno, pues operar con maquinaria de forma remota y todo eso era muy bonito y tal, pero yo me quedaba mirando y dices, claro, aplicaciones reales que llevamos en España, igual tardamos, en grandes núcleos urbanos sí, se va a notar con cuanto el caudal y en la descarga de datos, pero todavía vemos que tanto por la parte de seguridad como la parte de aplicación va a tardar en desembocar, pero cuando desembarque vamos a tener retos nuevos que afrontar, porque muchos de los ataques que se producen ahora, digamos, intentan consumir el mínimo ancho de banda posible por los recursos que tiene la víctima. Estamos hablando de 5G cuando en áreas, no vamos a decir rurales, porque tampoco hace falta irse al medio rural para encontrarnos con cobertura ínfima, pero al atacante le interesa que enviando pocos datos puedan controlar ese dispositivo. Si les damos un caudal enorme, pues igual ya no se preocupan tanto en camuflar esa infección y esos datos que envía y lo hace de forma más alegre. ¿Puede permitir que se detecte más? Sí, pero también puede permitir que se infecte más dispositivos.
Luego también está el tema de, dentro de esta feria, evidentemente, hablamos siempre de móviles, y la tendencia un poco, por la cantidad de competidores que hay, se centran mucho en el diseño, ¿no? Se centran más en el diseño, prestaciones. Desde el punto de vista de seguridad, ¿crees que realmente se tiene en cuenta o lo han dejado un poco de lado?
Pocas veces se tiene en cuenta. La verdad es que es un campo que queda en segundo o tercer plano. Hemos visto mejorías. Nosotros ya venimos al Mobile World Congress desde 2012. En 2012 no podías ni imaginar que habría iniciativas como por ejemplo la de Android One, que fuera adoptada por otros fabricantes que no fueran Google, para tener los dispositivos lo más actualizado posibles y con de cierre de vulnerabilidades existentes con un margen de un mes de diferencia. Estamos hablando de versiones que llevaban pues meses y no años con agujeros de seguridad y que aún hoy seguimos arrastrando. ¿Que os ha habido mejorías? Sí, pero la cantidad de dispositivos es tan alta, la cantidad de fabricantes es también tan elevada que pocos apuestan por el tema de la seguridad como, digamos, apuesta de bandera o, digamos, la primera opción para que tú compres ese dispositivo. Estamos los raros, como yo, que sí que buscan eso, pero la mayoría se va a fijar en eso, en dispositivos con un diseño novedoso, las pantallas plegables, la cámara, la capacidad interna, el procesador, cuando lo que realmente maneja eso es el sistema operativo. Si el sistema operativo falla, estás vendido.
Android, ¿no? Cada vez
Android,
más.
Siempre estoy hablando siempre de Android.
Cada cada vez más y más ataques hacia Android, aunque no solo, ¿no? Se han descubierto vulnerabilidades recientes de...
Es simple matemática, los atacantes van a ir donde está el beneficio. Si tú tienes una plataforma que cubre en España cerca del 90%, ¿a dónde vas a atacar? Le pasa lo mismo a Windows. O sea, van a ir por el máximo beneficio. ¿Significa que no hay ataques a dispositivos iOS? Sí que los hay. ¿En menor cantidad? Sí. Primera, porque a los atacantes interesa, digamos, no esforzarse demasiado y obtener el máximo beneficio. Sí que es verdad que los usuarios de iOS pueden ser objetivos más valiosos para estos atacantes por el tipo de perfil de personas que tienen. Pueden tener, por ejemplo, tarjetas de crédito asociadas a su wallet, con dinero bastante, una cantidad de dinero bastante respetable. Pero también es verdad que Apple... el tema de la configuración de su tienda de aplicaciones lo hizo bien desde el principio. Google ha tenido que ir dando tumbos hasta que ahora está más o menos empezando a organizarse. Apple es mucho más estricta. ¿Se le han colado cosas? Sí, pero muchísima menos cantidad que Android. Entonces esa parte, esa capa de seguridad sí que la hizo bien. También el tema de aislar las aplicaciones de unas entre otras también lo hizo bien. Eso Android ya lo lleva haciendo varias versiones, pero también tuvo que evolucionar. Pero al final se reduce todo a números. Es tan fácil y sencillo como que si tienes el 90% de la población usando una plataforma, pues te va a interesar como delincuente atacar esa plataforma porque vas a tener el beneficio primero, mucho más directo, más rápido y con menos esfuerzo. Si quieres atacar al otro 10%, pues igual te lo vas a tener que trabajar un poco más. ¿Que lo puedes conseguir? Sí, y se ha demostrado, pero igual no sale tan rentable. Coste, beneficio.
Yeah. Luego también hay una pequeña tendencia, no se puede hablar de que sea un mainstream, de que cada vez el usuario o el hacker, por así decirlo, el papel del hacker bueno, se está expandiendo más, ¿no? E incluso las empresas empiezan a recompensar que, y con, ya con cifras importantes, sobre todo temas de Apple, de hasta 500,000 euros por descubrir una vulnerabilidad que no se paga tanto en Android, ¿no?
Claro, lo que hemos comentado antes.
Exactamente, ¿no? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista?
De ese.
Mira, desde mi punto de vista, primero clarificar una cosa, un hacker es una persona curiosa, investigadora, que descubre vulnerabilidades y las reporta o soluciona para que el resto de usuarios no tengamos que preocuparnos. Yo, porque muchas veces se confunde hacker con delincuente. El delincuente es el que usa esos agujeros a su propio beneficio y para causar daño. El hacker es el que permite que eso se solucione. Entonces, que se recompense a esta gente, a estos investigadores, porque es lo que son, por su trabajo, es lo mínimo que se debería hacer. Porque son personas que están vigilando para que esas vulnerabilidades se muestren y se solucionen por parte de los fabricantes. Si no lo hicieran o si estuvieran perseguidos, los atacantes tendrían vía libre. O sea, tendrían todo un repertorio de vulnerabilidades que ellos mismos descubrirían. Nadie las conocería, aparte de ellos, o no los diría que están, porque quien lo dijera estaría perseguido. Y encima podrían usarlo para afectar a mucha más gente que la que hay ahora afectada, porque gracias a los hackers estamos viendo cómo esas vulnerabilidades se solucionan en menor tiempo. Aún queda mucho camino por recorrer, pues se podrían solucionar cosas más rápido, pero yo creo que deberíamos quitarnos el sombrero y lo de los bug bounty o recompensas es algo que es lo mínimo que se debe hacer, porque ya que te están haciendo una auditoría a tu aplicación o a tu dispositivo, tienes que pagarla.
¿Injustamente pagada?
Porque... Depende, hay gente que paga muy bien, hay gente que paga menos y hay gente que no paga. Ahí ya cada uno con su conciencia. Últimamente se han visto cantidades muy respetables. Lo que pasa es que eso suele ser la excepción. Yo te puedo comentar los casos que hay en España de que mucha gente no se atreve a reportar una vulnerabilidad porque temen de que esa empresa responsable de la aplicación o hardware que es vulnerable les lleve a juicio. Entonces, lo que hacen es a través de pues el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil o la Unidad de Investigación Tecnológica de Policía Nacional o a través de un CER o a través de INCIBE lo reportan para que ellos se lo comuniquen al fabricante. No se atreven porque ya han habido casos de que les han demandado por haber descubierto esa vulnerabilidad cuando están haciéndoles un favor.
No tiene sentido, ¿verdad?
No tiene ningún sentido, pero a la gente, digamos, que le preocupa más su reputación empresarial que alguien que te esté, digamos, ayudando a solucionar problemas.
Supongo que esas empresas, ese listado me lo das fuera de grabación.
No hace falta buscar mucho, no, te lo digo yo.
¿De quién estamos hablando? ¿De qué empresa?
Ah, hombre, los nombres no te lo puedo decir, pero hay desde perfiles tecnológicos, Sota Caballo Rey, a perfiles de fabricantes de hardware de todo tipo, desde hardware, digamos, más doméstico, a hardware ya de sistemas de seguridad industrial. Entonces hay de todo. Obviamente es mucho más crítico una vulnerabilidad descubierta en un sistema de control industrial que no en un sistema doméstico que puedas utilizar tú a nivel de usuario particular. Pero por suerte Ya les repito, en España tenemos suerte de contar con no solamente gente especializada, sino con organizaciones, el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que muchas veces se olvida y gracias a ello se soluciona o por lo menos se avisa de problemas de seguridad para que pasen, evitar pasar a males mayores, y de grupos de fuerzas y cuerpos de seguridad que están trabajando junto con investigadores para reportarlo.
Estos últimos avisos o parches que han descubierto hackers buenos, por así decirlo, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado o el que has dicho ole, porque esto ha podido ser un fallo muy doloroso?
Hombre, yo de los últimos días, ya no último, porque es que pasa que todos los días, ha habido uno que llevaba 19 años sin ser solucionado, que ha sido el de WinRAR, que dices, 19 años. Ya no es que lleve tanto tiempo, sino cuánta gente que lo sabía y no ha dicho nada ha podido explotarlo. ¿Cuántos ataques dirigidos a empresas, entidades o usuarios particulares se han podido hacer durante 19 años utilizando un fallo que ahora ha salido a la luz? Que ahora salga a la luz no significa que antes no se conociera, simplemente que nadie lo hubiera comunicado. Y ya sabes que la situación geopolítica está un poco así de aquella manera y los ataques informáticos están jugando un papel muy importante. Entonces, ahora es cuando estamos tirando el hilo a ver qué ataques quedaron un poquito así sin resolver para que ver si hubiera alguna relación con esta vulnerabilidad. Luego ataques, bueno, o sea, ha habido también ataque última semana, vulnerabilidades con Drupal y otros sistemas, que es que día a día se descubren vulnerabilidades que cualquiera puede considerar como críticas, pero es que ya es, por desgracia, algo muy habitual. Te destaco el de WinRAR por ser 19 años, no porque sea más grave que otro, simplemente por ese detalle. Pero ataques más graves hay todos los días, por desgracia. Ataques, ojo, ataques que después lleguemos a saber. Luego las vulnerabilidades se descubren porque alguien ha decidido investigar el código. Si nadie se dice a investigar, o que alguien, como hemos dicho, un hacker, se dedica a investigar para después comunicarlo, pues posiblemente los delincuentes ya lo habían hecho mucho antes y nos enteremos 19 años después.
No hay, desde el punto de vista legal, esto es una atrocidad, quiero decir, 19 años, todo el mundo callado, a ver quién, o sea, tirando de ese hilo hasta dónde se llega, e incluso aunque llegues a esa persona, o es responsable o lo que sea, hay una laguna legal, ¿no? También esa parte es importante, ¿no? No está muy definido, no hay un derecho internacional que regule nada de esto, ¿no?
Que yo sepa, en derecho internacional como tal, responsabilidades no existen. Primero porque el software es algo cambiante, se asume que pueden haber problemas, y yo lo entiendo. El tema no es que esos problemas existan, el tema es cuánto tardas tú en solucionarlo. O sea, no hay ningún código que es 100% perfecto. Todos los desarrolladores de códigos hemos cometido fallo. Con lo cual, el problema no es si ese código tiene fallo y tienen que mutarlo por eso, sino cómo de crítico has sido y cuánto tiempo has tardado en ofrecer la solución a tus usuarios. Pero porque hay empresas y códigos que han tardado años y algunos que se les ha reportado y no han hecho nada o han denunciado al investigador que lo descubrió. Entonces, es un dilema. De momento no hay ninguna aplicación que, digamos, a menos que se lleve a juicio de forma grupal, sea muy, muy, muy cantoso, que obligue a una empresa desarrolladora a asumir esa responsabilidad. Y yo vuelvo a decirlo, hemos hablado de 19 años, pero por ejemplo en ataques dirigidos, un clásico como es Turla, que llevamos años viendo en ataques a ciertos países, los orígenes, o sea, el código en el que digamos se basa, datan de 1996. A la resta. Para ver cuántos años se está utilizando un código dentro de otro código que ha ido evolucionando y se está utilizando en ataques a naciones, estados.
Curioso,
cuanto menos. Sí, sí, sí.
No sé si tienes de este bloque, yo pasaría un poco más a hablar de assets a nivel productos. Estamos justo, creo que ahora hay una charla sobre inteligencia artificial. Antes de pasar a ese bloque, no sé si hay algo.
Sí, bueno, quería preguntarte un poco sobre la comunicación o flujo entre las empresas propias de ciberseguridad.
Sí.
Tanto a nivel, bueno, a nivel internacional o bueno, a nivel de España, ¿no? Es muy importante el flujo, sobre todo también en temas de ciberinteligencia, empresas como ESET, que monitorizan tanto dispositivos a nivel mundial y conocen tantos ataques. ¿Cómo crees o cómo consideras que está hoy día el flujo entre las compañías y entre las compañías y el CCNCER también, por ejemplo?
El flujo entre empresas de ciberseguridad es algo que se lleva haciendo desde hace años.
De hecho, no solamente existe ese intercambio de información de amenazas, sino que existen, digamos, congresos específicos para intercambiar información y presentar las investigaciones o incluso investigaciones conjuntas. No es infrecuente que dos o tres empresas de ciberseguridad se unan para realizar una investigación. En los últimos años se está intentando potenciar ese intercambio de información pues, con administraciones, CERTs, públicos, fuerzas y cuerpos de seguridad. Te puedo garantizar que casi todos estamos ahí metidos en el ajo proporcionando esa información. Sí que es verdad que en algunos casos hay presiones para decir, oye, que hemos descubierto esto, tal. Espérate, yo te puedo contar que hay campañas que han estado dirigidas a usuarios españoles que no hemos sacado todavía porque hay operaciones policiales en curso. Y no queremos que eso afecte a que los delincuentes se den cuenta de que alguien les está siguiendo. Preferimos no sacar una nota de prensa o algo para que esa operación policial siga su curso como debe ser. Nosotros le proporcionamos la inteligencia, ellos realizan sus acciones, lo elevan a Interpol, Europol o donde sea, e incluso las atribuciones cuando se dice este ataque viene de Rusia, de China, tal, nosotros no queremos decirlo. Aquí tienes los indicadores de compromiso, tú como fuerza de seguridad, encárgate de asignar quién es el responsable. Nosotros no queremos decir ni señalar con un dedo a alguien porque existen los ataques de falsa bandera y eso es muy peligroso.
Entonces, en conclusión, si pudieras señalar del 1 al 10 en este 2019, ¿cómo está ese flujo de comunicación entre empresas e instituciones? ¿Qué número dirías?
Entre empresas e instituciones yo diría que estaría un 7. Se puede mejorar. Y también depende del país, cambia mucho. Por ejemplo, en Estados Unidos esa colaboración subiría a la puntuación seguro. En España hemos ido mejorando en los últimos años, pero hay margen de mejora. Ojo, no porque las instituciones no quieran, que sí que quieren, y de hecho las colaboraciones siempre nos tienen las puertas abiertas para eso, más por tema de recursos. Recursos que se les dote para que ellos tengan también las capacidades de asumir ese flujo de información, procesarlo y utilizarlo en sus propias operaciones.
Pues como comentábamos antes, justo hay una charla abajo, un pequeño seminario, taller de inteligencia artificial. Si bajáramos abajo, ¿qué escucharíamos por parte de SET?
Pues escucharíais a mi compañero Yuray hablando de cómo se aplica tanto la inteligencia artificial como el machine learning en el tema de ciberseguridad, hablando de que no es algo especialmente nuevo. Machine learning lo llevamos usando desde hace más de 20 años. En el aprendizaje para detectar nuevas muestras y sobre todo para evitarnos a los investigadores tener que lidiar con miles de muestras diarias y centrarnos en las realmente importantes y también las aplicaciones que actualmente tiene la inteligencia artificial y las que no tienen, porque no se puede vender estas tecnologías como una bala de plata cuando no lo son. ¿Nos ayudan? Sí. ¿Son efectivas? En su justa medida y dependiendo de cómo tú las configures o las alimentes. ¿Pueden resolver nuestro problema con las ciberamenazas? No. Definitivamente en 2019 no. Dentro de 20 años hablaremos, pero no es algo que se pueda, y menos vender como una solución definitiva. Ayuda sí, pero nosotros lo vemos como dentro de una capa, es una capa más dentro de nuestros productos. Hay otras muchas capas y esta es una que nos ayuda a separar, identificar o mitigar ciertas amenazas, pero ni mucho menos es nuestra única capa, tenemos muchas más.
Estaba también por aquí dando una vuelta en el pabellón de España, de Cataluña. Hay un par de soluciones, una que me ha gustado especialmente, que es Custodio.
Custodio, sí, la conozco.
Y precisamente, hilando con la siguiente pregunta, tenéis una plataforma al respecto, ¿no?
Tenemos una herramienta de control parental.
Es cierto que cada vez los niños, por un lado, presumimos de aquel vídeo famoso del niño antes de empezar a saber manejar una revista, ya sabe manejar una tablet. Muy gracioso, pero tiene la parte de triste y peligrosa, ¿no? Entonces, que fomenten este tipo de empresas como esta que hemos citado, vuestra solución, es positivo, evidentemente. ¿Qué es, en qué consiste vuestra herramienta y un poco cómo queréis llevarla al público final, concienciar? Porque al final es el trabajo más difícil, es concienciar a la sociedad de que necesita algo y justo antes de que cause el problema, ¿no? Porque esto es prevención, no es un antídoto, ¿no?
Efectivamente, tal y como tú has dicho, nuestra tarea principal, lo que buscamos con esta herramienta de control parental, es la concienciación. Nosotros siempre lo decimos, esta herramienta debe ayudar a los padres a saber cuáles son las preocupaciones de sus hijos. Y eso se puede hacer monitorizando que no prohibiendo, que no limitando, se tiene que explicar al menor, a nuestro cargo, por qué se hace. No se le hace por prohibir porque sí, se le hace porque debe asumir que hay unos riesgos y que para eso debe contar con sus padres, que se encargarán de monitorizarlo mediante esta aplicación, para cuando tenga un problema pueda acudir a ellos. Es una herramienta que sirve para romper el hielo y establecer un diálogo cuando un menor se encuentra ante un problema en internet. Obviamente lo puede bloquear, pero cuando el menor vea que se ha bloqueado ese contenido, le vendrán a la cabeza varias preguntas. ¿Por qué no he podido acceder? ¿Por qué mi padre no quiere que vea esto? Voy a preguntar, y de hecho, desde la propia aplicación, se permite al menor contactar con su padre para, por ejemplo, pedir permiso para acceder a una web o pedir más tiempo para seguir jugando, con lo cual se fomenta el diálogo, que es lo que creemos que realmente falta. Esa concienciación sin diálogo no puede servir. El control parental no puede ser una muralla, ni lo es, porque no es infranqueable tampoco. Si un padre implementa un control parental pensando que con eso ya ha dejado de preocuparse de la educación de sus hijos en el mundo digital, está muy equivocado. O sea, no existen los nativos digitales. Nadie sabe aprendiendo. Los niños son loros, aprenden de lo que ven. Y si sus padres hacen un mal uso de la tecnología, ellos harán lo mismo. No puedes decir que listo es mi niño, que usando la tablet, porque los listos han sido los ingenieros que la han diseñado, que permite que tanto tu hijo como mi abuelo de 94 años la sepa manejar de la misma fluidez. O sea, el niño va a repetir esquemas, reaccionar a estímulos y sobre todo aprender de lo que ve a su alrededor. ¿Y qué ve un niño a corta edad? A su padre, a su madre, a sus hermanos, a su núcleo familiar más cercano. Si los hábitos que están haciendo esas personas no son saludables, él los repetirá y cometerá los mismos errores, pero encima acrecentados. O sea, el control parental lo que tiene que servir es como herramienta de conversación, diálogo y sobre todo monitorización para que no haya problemas, o si los hay, sepan que pueden acudir a sus padres, porque se han preocupado de su seguridad y su privacidad.
No sé si tienes hijos en este caso.
No, tengo sobrinos.
Bueno, casi que es, sí, el ves. Papel del tío es muy, sí, muy importante, sí, muy también bien. Porque, pero vamos, o sea, porque te veo con el tema casi vivirlo, ¿no?
Es que en ESET, y sobre todo en ESET España, llevamos 7 años como parte de nuestra responsabilidad social corporativa, no solamente hablando de control parental, sino hablando directamente a chavales, a sus padres, a personas de la tercera edad, que mucha gente, la gente se olvida, a través de una iniciativa que, en la que estamos varios representantes de empresas, de forma altruista. No somos asociación, no somos nada, simplemente nos juntamos y hablamos, damos charlas en colegios, en institutos, en centros de mayores y en Madrid una vez al año, en la Universidad Politécnica de Informática y Ingeniería de Telecomunicaciones, nos juntamos para que quien quiera venir a oírnos, viene y vienen gente, representantes de todos los medios. Viene, pues, uno de los socios fundadores, Ángel Pablo Vilés, conocido como Angelucho. Está mi compañero Juan Antonio Calles, de Zero Link Security. Chema Alonso siempre ha estado detrás nuestro, ha venido aportando, pues, su conocimiento y su capacidad concienciadora para que todo el que quiera sepa qué es lo que nos puede preocupar como padres o como tíos a nuestros menores. Hacemos talleres con gente que demuestra que la tecnología puede ser perfectamente educativa, talleres de robótica. Al final mostramos la parte buena, pero se nos olvida la parte mala, que es esa parte que no es tan grande, pero que sí que hace mucho ruido y que causa, pues, consecuencias negativas. Entonces, muchas veces, a la hora de hablar de concienciar, se equivoca el objetivo. No son tanto los niños, es más los padres. Si los padres están bien formados, los niños irán y acudirán a ellos. Si los padres pasan, ¿dónde van a buscar la solución los hijos? En internet, en Google o en sus amistades que acaban de conocer jugando online. Y ese es el problema que vemos, no la tecnología en sí. Nosotros no creemos que la tecnología es mala. El mal uso de la tecnología es peligroso. Eso sí que es verdad.
Yo, cuando era pequeño y estaba en el colegio, me acuerdo que esas charlas de concienciación venían a darnos la desde el ejército, desde la policía,
para que se... tema de drogas, alcohol...
Pero incluso también para... a nivel captación,
sí,
para que fuéramos al ejército,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Hoy en día esa concienciación ha cambiado hacia la ciberseguridad y estoy seguro que esas charlas que empezasteis hace 7 años, seguro que alguien ha salido y no sé si está en un ESET o en cualquier otra empresa, pero ¿crees que cada vez hay...? Porque esto de la ciberseguridad era como... Pero ahora sí que... Sí, yo no lo he dicho.
No, no, me lo han dicho a mí y yo, pues llámame friki.
Pero cada vez es un trabajo, yo creo que está empezando a ser mejor valorado, ¿no? No solo económicamente, sino desde el punto de vista social.
A ver, de reconocimiento social está claro que solo tienes que ver las noticias, que en medios generalistas el tema de ciberseguridad es algo que ya ha dejado de ser de nicho para tratarse incluso cada día. sea, no nos vamos a centrar solamente en ataques como WannaCry y Petya, simplemente eso fueron algo que despertó muchas conciencias, pero ya venía desde hacía tiempo. ¿Qué pasa? Que eso ha originado que muchas empresas se den cuenta que la ciberseguridad no es algo que puedan dejar de lado, que necesitan o formar a sus empleados o contratar a gente de ciberseguridad. Ahora bien, de ahí a decir que faltan X miles de expertos en seguridad alegremente en titulares, pues hay un trecho. ¿Por qué? Primero porque muchas veces esos titulares están, digamos, proporcionados por empresas que les interesa que exista esa oferta de expertos en seguridad para bajar las condiciones, que no es que sean precisamente la panacea. Es verdad que hay poco paro. Ahora bien, no es lo mismo decir hay poco paro que hay poco paro pero cobras 1.000 euros, como está cobrando mucha gente en capitales como Madrid y Barcelona. Entonces, ¿para qué te estás formando durante años? No solamente durante años, sino cuando empiezas a trabajar, sigues formándote, porque el mundo de la ciberseguridad es algo en el que tienes que estar formándote continuamente, aprendiendo, reciclándote y demás, cuando después la remuneración no compensa. ¿Qué está pasando en España? Muchos se van fuera, lógicamente. Si estás 2 años en un sitio, no te están valorando y hay un monstruo de almacén que cobra más que tú, con todo mi respeto a los monstruos de almacén, yo también lo he sido, pues vas a buscarte las castañas fuera. Luego la gente pone el grito en el cielo de que faltan 300.000, 500.000, 40 millones de expertos en ciberseguridad. O sea, a lo mejor es que no les estás ofreciendo lo que realmente quieren, que es un buen trato, buenos horarios y un buen salario. No sé, mira, llámame loco, pero yo creo que en un campo en el que supuestamente ellos dicen que no hay mucha oferta, en ese escenario deberían ser unos salarios muy elevados y no lo son.
Ocurre lo mismo con la medicina, con todo.
Exactamente.
Con el periodismo.
Sí, sí, bueno, con otros campos igual.
No, yo creo que casi es más un problema endémico de España.
Sí, sí.
De cómo entendemos esto, ¿no?
Ya lo saben, por ejemplo, a principios de los 2000, ¿qué se promocionaba? Hacer arquitecto. ¿Cuántos arquitectos han terminado ahí buscándose las habichuelas después de estudiar 5 o 6 años? Porque se les prometió la panacea. Porque en esto está, yo creo que algunos quieren crear una burbuja de la ciberseguridad, para que haya mucha oferta y así bajar aún más los salarios y tener consultores juniors, pero cobrándolos como seniors.
También hay mucha escuela de formación que...
Ahí ya depende de cada uno elegir las opciones que más le interesen. Yo, por ejemplo, soy profesor en 2 másteres de ciberseguridad de universidades españolas. Y solo me he apuntado porque a mí, yo realmente ahí no gano nada. O sea, es más nominativo que otra cosa. Pero me apunté porque vi el resto de profesores y para mí son referentes en este mundillo. No solamente el de ciberseguridad, sino también el apartado legal. Porque hay formaciones que son mixtas, tanto para abogados como para expertos o ingenieros de informática, o simplemente que te apasionen el mundillo de la ciberseguridad. Y si yo veo que el resto de profesores son gente que yo las tengo aquí en un pedestal y me ofrecen trabajar con ellos, firmo cuando sea. Ahora, si empiezan a aparecer cursos de chichinabo apadrinados por no se sabe bien qué, y que si buscas un poquito en internet las críticas no son muy buenas, pues desconfía, esto es como las estafas online.
¿Qué opinan los alumnos de un profesor como tú? Bueno, todo tiene su evaluación. Yo también soy profesor en un máster.
Te puedo decir que la evaluación de la última que me han pasado estaba rozando el 9, con lo cual estoy muy contento. Hay cositas que puedo mejorar, como siempre, pero me sentí muy orgulloso. Yo, sinceramente, lo que intento dar en las clases, tanto en los materiales como en las clases prácticas, es lo que a mí me gustaría recibir. Y son cosas prácticas que puedes empezar a desenvolverte en el campo que a mí me toca, que es el análisis de malware, de la forma más rápida posible para sacar la información. Luego otros compañeros entran más en detalle, más análisis profundo. Yo me quedo en la parte de, por ejemplo, decirlo, que la gente que no sabe muy bien si este campo le interesa, al menos el análisis dinámico principal, que se saca, sepa que puede sacar información que puede servirle muy útil, tanto si está trabajando en una empresa como a nivel de investigador particular, y que luego puede profundizarlo con lo que mis compañeros van a darle a nivel de análisis avanzado. Uh-huh. Intento que eso pues sea, que vean un retorno directo a ese estudio.
Muchas gracias a Josep Albors,
¿a
sí, bien pronunciado, por esta media hora muy interesante charlando sobre el mundo de la ciberseguridad, ESET, la actualidad del Mobile World Congress, y nos vemos en... ¿En internet?
Donde vosotros queráis.